Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ciudadanos avisa al PP de que el pacto en Andalucía estará roto si lo cambia para atender las demandas de Vox. Lourdes Mate.
Su secretario general, José Manuel Villegas, ha puesto en valor las 90 medidas pactadas con el Partido Popular, pero ha insistido en que cualquier cambio, como la eliminación de las ayudas a la lucha contra la violencia de género, sin el acuerdo con Ciudadanos, supondrá su ruptura. Villegas confía en que el PP no negocie con Vox ninguna reforma, teniendo en cuenta, dice, que ambos partidos defienden que el acuerdo está cerrado.
Ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular. Cualquier modificación supondría una ruptura del acuerdo. Es inaceptable, pero ya no por parte de Ciudadanos, sino por parte de la sociedad andaluza y la sociedad española, pretender que no se luche con todas las armas posibles contra la violencia machista.
La minería del carbón ha echado el cierre en España siguiendo la normativa europea. Desde el 1 de enero, las 26 explotaciones de nuestro país deben decidir entre su cierre o la devolución de los 500 millones de euros de ayudas públicas. En la tarde de COPE, el presidente de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León, Pedro Monasterio, ha mostrado su inquietud por el futuro de estas comarcas, Javier Atar.
Monasterio relata que la situación ya era complicada y difícil para las cuencas mineras desde hace una década, pero ahora que ha llegado el punto final, se hace mucho más duro para aquellos que siempre se han dedicado a la minería.
Son tiempos difíciles, una agonía que viene sufriendo ya las comarcas mineras. Estamos ya casi en el punto final. El ver que de aquello que hemos estado trabajando y viviendo desde que hemos nacido, pues se hace duro, el futuro se ve muy negro.
El presidente de los municipios mineros de Castilla y León ha reivindicado el papel de las minas y la importancia que han tenido en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La recaudación del cine español ha alcanzado los 103.800.000 euros durante 2018. Casi 18 millones de espectadores vieron películas producidas en nuestro país, según datos del Ministerio de Cultura, Sefi García.
Las producciones españolas son las segundas preferidas en nuestro país, tras las americanas, que suponen el 67% de la cuota de pantalla. Nos hemos dejado 568 millones de euros en entradas. De los casi 98 millones de espectadores que fueron al cine el año pasado, 18 de cada 100 optaron por el cine patrio. Campeones, con 19 millones de euros recaudados, Super López, con 9 millones y Perfectos Desconocidos, con algo más de 8, son las películas españolas más vistas. De las extranjeras, curiosamente, ha sido la de un director español, J. Bayona, la que más ha recaudado en nuestros cines. Jurassic World, El Reino Caído, se ha hecho con más de 24 millones de euros.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere empezar bien el año, Daniel Asenjo.
El conjunto blanco juega esta noche a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Solari no puede contar ni con Llorente, ni Asensio, ni Mariano. Casemiro volverá al 11, Lucas, Bale y Benzema jugarán en ataque. Antes del encuentro ha hablado Florentino Pérez en un acto en el Santiago Bernabéu. El presidente blanco se ha vuelto a mostrar ambicioso para lo que resta de temporada.
En estas páginas se explica por qué el Real Madrid es el club de las 23 Copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto. Pero también explica por qué no nos conformamos nunca. Acabamos de ser campeones del mundo en Abu Dhabi. La ambición por ganar y el afán de superación del Real Madrid seguirán marcando nuestro destino.
En el Villarreal, la principal novedad será la de Miguel Layún en el lateral derecho. El encuentro lo pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 8:30. Y en baloncesto, nueva jornada de Euroliga a las 9:45. Real Madrid-Maccabi, 9:30, hora peninsular, Gran Canaria-Jinki.
Cinco minutos pasan de las 5, de las 4 en la Comunidad Canaria. Eres un listillo, tío.
Ah, sí, eso.
Eres un listillo.
¿Y eso?
Porque me ha puesto el guión aquí delante. Vamos a chin, 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 y a hablar tranquilamente. Y claro, como yo me subrayo mis intervenciones, porque ya si no se me escapa por aquí la intervención, pues viene y me señala. ¿Qué tienes aquí una? ¿Qué tienes aquí una? Pues muy bien hecho.
Claro, es que soy un profesional,
o
por encima
profesional.
De todo.
Un profesional. Bueno, venga, vamos a ver como si empezáramos.
Vamos
venga.
A empezar.
Sube la música. Tras el repaso informativo a las noticias de las 5, irrumpe en el estudio de la tarde el hombre que sabía demasiado poco, el mítico Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por lo de mítico. No digo que no sea merecido, pero bueno, siempre los halagos sorprenden y agradan.
Y engordan.
Engordan también. Hoy ha sido un día Ese es el resumen de...
Pues ala, vámonos, ¿no?
Ya está. Bueno, ahora desarrollo.
Vale, eso está bien.
Buf significa que ha sido un día repleto de noticias que a mí me han llamado la atención, pero mucho. Para empezar, han aparecido nuevas encuestas con intención de voto. Y, por favor, basta. Por favor, ya no me da la cabeza para tantas encuestas. Hay una encuesta que todavía no se ha planteado nadie. Es la encuesta preguntando a la gente si hace caso de las encuestas. Porque imagínate que sale que no. Os ahorráis un montón de trabajo, el que supone...
Y de dinero.
Y de dinero, el que supone preguntar a la gente qué creen que van a votar dentro de 5 meses en el caso hipotético de que hubiese elecciones.
¿Pero de qué va a vivir la sexta, si no?
Bueno, no lo sé.
Si no hay encuestas, no sé. ¿De qué van a vivir?
No lo sé, pero basta ya de encuestas porque no valen para nada. Bueno, ¿por qué no hacemos ya la encuesta definitiva en España sobre si la tortilla de patata tiene que ser oficialmente con cebolla o no?
No entremos en eso, ¿eh?
Esto me parece... ¿Ves?
No
aquí
entremos
está.
En eso.
Esto lo está demandando la sociedad. Bueno, ¿tú crees que Mary Poppins echaba cebolla a la tortilla?
Pues sería el único que no echara en el bolso, sí, porque la entraba de todo.
Entraba de todo. Bueno, pues, Paloma, coge tu paraguas y vamos a volar porque nos marchamos al espacio. ¿Has visto qué bonito ha quedado la transición, ¿eh?
Muy trabajada, muy currada.
Coge tu paraguas y echa a volar. Menos mal que no te he dicho coge tu escoba y echa a volar, porque ya hubiera sido bastante feo.
Es que si me dices coge tu escoba, me quito un zapato y te lo tiro a la cabeza.
Bien,
que no nos ven.
Bien. Ayer llegaban noticias fantásticas desde el espacio sobre Ultima Thule, y este asteroide que estaba orbitando los confines del sistema solar. Y esta madrugada la Agencia Espacial China nos ha informado de que la sonda Chang, porque dicen por ahí Change, que no, que esto es chino, Chang 4, ha alunizado hoy jueves a las 10:26 hora local. Hora local china, no de la luna, ¿vale?
¿Cómo son los chinos, eh? Tú tienes ahí, has llegado, has montado ahí un satélite. Yo también quiero.
Nada, los chinos son...
Repiten, copian.
No, pero esto no lo han copiado. Aquí han innovado porque es la primera vez que una sonda toca suelo lunar en la cara oculta de la luna. Uh-huh. Porque sí, la luna, como muchos políticos, tiene una cara oculta, una cara que siempre, siempre permanece oculta.
No lo entiendo.
Bueno, vamos a ver. Sí, hay una cara de la luna que siempre permanece oculta porque nuestro satélite tiene una rotación sincrónica.
No lo entiendo.
Bueno, vale.
Voy a poner esto muchas veces en mi vida.
Bueno, pues si no lo entendemos, nos lo explica un experto. A ver, ¿qué es una rotación sincrónica?
Esto sucede cuando la velocidad de rotación de un cuerpo es igual a la velocidad de su traslación orbital.
Y ahora qué bonito.
No lo entiendo.
Bueno, pues intento explicar. Aunque para esto Jorge Alcalde hubiera sido fantástico. La Luna tarda 28 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pero también tarda 28 días en dar una vuelta sobre sí misma. Por eso siempre vemos la misma cara. Bueno, la sonda que ha alunizado es hermana de la Chang 3, que en 2013 alucinó en la cara visible de la Luna. Esta sonda lanzó al el explorador lunar Yutu, que significa liebre en chino. Esto fue muy comentado, claro, han pasado ya, va para 6 años. Fue muy comentado porque, con todo el bombo que hicieron aquello, el explorador lunar Yutu, o sea, liebre, echó a correr y corrió 110 metros y se fundió. ¿Sabes a quién me gustaría tener hoy aquí para preguntarle por esta misión?
Sorpréndeme.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casilla! ¡Coño, si es que para lo que no para nadie!
¿A Manolo Lama?
No. Ah. Aunque Manolo Lama tendría una entrevista, porque a lo mejor en la cara oculta de la luna aparece el balón del penalti que lanzó Sergio Ramos contra el Bayern. Podría estar ahí. No, yo me refería a Iker Casillas. Porque Iker puso en duda la llegada del hombre a la luna hace unos meses. Incluso Pedro Duque le contestó por redes sociales. No es el único, el jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry, también lo puso en duda. La NASA le invitó a ver la colección de rocas que habían recogido la luna, porque la luna, tenemos que saber que la luna no es como el Teide. Tú vas al Teide y no te puedes coger ninguna roca, pero de la luna te puedes traer todo lo que quieras. Entonces han traído un montón. Claro que hay conspiranoicos, Paloma, de estos que también dudarán de que las rocas sean lunares, aunque vean su composición, aunque vean el análisis de qué está compuesta. Bueno, cuando la gente empieza a dudar y a dudar de todo, pues ya sabes, acaban ya hasta no vacunando a sus hijos. Y es que las vacunas te meten veneno en el cuerpo. Bien, has entendido cómo funciona el sistema inmunológico. El cuerpo no puede... Estoy muy científico.
Yo estoy alucinada.
El cuerpo,
estoy aprendiendo un montón.
Pero nos reímos y a la vez aprendemos. El cuerpo no puede generar defensas contra aquello que desconoce. Por eso cuando llegamos a América, los españoles, hace 500 años, pues miles y miles de indígenas murieron de un simple resfriado. Porque su sistema inmunológico no estaba preparado para hacer frente a una enfermedad que desconocían. Por eso tenéis que vacunar a vuestros hijos.
No lo entiendo.
Me lo esperaba. Bueno, si esta gente no entiende nada que no coincida con sus ideas, es que no están preparados para el futuro. Bueno, ¿qué digo el futuro? No están preparados para el presente, porque ahora no sé si estamos en el presente o en el futuro.
El mundo que conocemos está experimentando grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestra vida con una rapidez que llega a ser abrumadora.
Exacto.
Siempre he querido poner la voz a un documental del
espacio.
¿Sí?
¿Te gustaría?
Sí, porque esto es como, esto es la llamada de una línea caliente y el espacio, el documental. ¿No?
El asteroide, sí.
Son las dos cosas muy parecidas.
Pues fíjate, hemos llegado, Paloma, a 2019 y este año ha aparecido en muchas películas de ciencia ficción que reflejaban la vida en el futuro. Yo creo que han elegido 2019 porque es una cifra bonita. A lo mejor 2016 no, 2019 sí. No lo sé, no tiene un porqué.
Oye, cuidadito con lo que vas a decir ahora, ¿eh?
No, una película que, por ejemplo, reflejaba
cuidadito
el futuro, bueno, era Blade Runner. A mí Blade Runner me encanta.
Hombre.
O sea, que aquí estamos de acuerdo. Y Harrison Ford, cualquier cosa
por
que
supuesto
haga, hasta una tortilla con o sin cebolla, está bien.
Bueno, Harry ha tenido sus momentos, ¿eh?
Todo está bien.
Harry.
En Blade Runner se imaginaban que habría una tierra súper contaminada, no estamos lejos, coches voladores, de eso no tenemos, pero sí que hay patinetes con los que te puedes abrir la cabeza, y robots súper inteligentes. Bueno, yo creo que se inventaban estas cosas porque pensaban que a 2019 no íbamos a llegar. No vamos a llegar.
Nada.
Paraguas con luz,
nada,
o lo que
nada,
fuera.
Nada.
Si miramos atrás, sí que el mundo cambia rápido. ¿Quién iba a decir a nuestros abuelos que a lo mejor no tenían más que una radio de galena, pues que ahora podrían hablar por videoconferencia con sus nietos en el otro extremo del planeta? ¿O quién iba a decirnos a nosotros, en 2010, que Paquirrín se ganaría la vida como DJ? Son cosas impensadas.
Los coches que vuelan.
Paquirrín. Bueno, aunque ahora nos enteramos de que en Andalucía a lo mejor se tienen que repetir las elecciones. Fíjate, porque no llegan a un acuerdo. Repetir elecciones, otra vez. Yo creo que llevamos ya 3 años atrapados en este bucle, ¿no? Elecciones y repetir, tal. A ver si no vamos a estar en el futuro. A ver si no es... Si esto es un presente que se repite una y otra vez, como el día de la marmota en la película Atrapado en el tiempo.
Oscar, tires por ahí el... No lo entiendo.
Ah, sí, por favor. Para los antivacunas.
Venga.
No lo entiendo.
Me encanta. Las 5 y 14, las 4 y 14 en Canarias. Pues hoy, 3 de enero, cumple 50 años uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher. Pero la vida del piloto alemán dio un vuelco hace 5 años, cuando apenas un año después de retirarse sufría un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, que a punto ha estado de costarle la vida. Desde entonces, lo que rodea a Schumacher es, bueno, prácticamente un secreto, es el secreto mejor guardado. Tardó 6 meses en salir del coma y se trasladó a una clínica en Lausana, en Suiza. Desde entonces, el genio alemán está atendido y vigilado las 24 horas en su chalet en el país alpino, donde su familia guarda, como os decíamos, con extremo celo cualquier información sobre su estado de salud. Ayer la familia utilizó las redes sociales del piloto para mandar un mensaje en el que decían que están haciendo todo lo humanamente posible para ayudarle. Schumacher es Schumacher. Carlos Miquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nuestro experto en la...
Y feliz año a los
feliz
oyentes.
Año, sí señor, feliz año. Experto en Fórmula 1 aquí en la cadena COPE. Decía que Carlos, Michael Schumacher es lo más en Fórmula 1, ha sido lo más...
A ver, en títulos sí, evidentemente, nadie le ha alcanzado en sus 7 títulos mundiales. Es verdad que entre los aficionados, Michael quizás no sea considerado el mejor piloto por talento. Es un título que tiene Ayrton Senna, aunque ganara menos mundiales que Michael, fue capaz de hacer imágenes, gestas en la Fórmula 1 que han quedado más en la retina. Pero sí que es cierto que es uno de los top 3 de la historia y de la historia moderna, sobre todo es el súper profesional. No ha habido nadie tan profesional como Michael Schumacher y nadie que haya aglutinado a los equipos de Fórmula 1 como hizo en su momento Michael con Benetton y luego con Ferrari. De hecho, hoy mismo los que eran sus jefes en Mercedes, por cierto sigue siendo imagen de Mercedes, Michael Schumacher, dicen que gran parte del éxito que tiene ahora Mercedes, que lleva ganados 5 títulos mundiales seguidos, estuvo en esos primeros años que tuvo al mando a Michael Schumacher como piloto y a Ross Brawn como jefe. Esos 3 años de su regreso a la Fórmula 1, que el coche no estaba a la altura, que hizo una pole, por ejemplo, en Mónaco, pero no pudo volver a ganar un gran premio. Y pues que lo diga alguien que ha estado con él, pues significa mucho, ¿no? Y sobre todo alguien que también maniobró por detrás para atraer a Lewis Hamilton, que es un poco el piloto que podría retomar su testigo en cuanto a títulos mundiales, juntando también un equipo dominante con un grandísimo piloto de Fórmula 1.
Carlos, ¿cómo era a la hora de conducir? Es decir, ¿tenía una manera especial? ¿Hay un estilo Michael Schumacher o no?
Sí, yo creo que hay un estilo Michael Schumacher. Era un piloto muy agresivo con los neumáticos. Tener en cuenta que en aquella época los coches de Fórmula 1 no era como ahora, que tienes gasolina para toda la carrera y el neumático es el que da la duración. Entonces las carreras eran con repostajes y eran sprints y se iba en todo momento a tope. Entonces Michael Schumacher en el estilo pues es bastante agresivo. Era un estilo al límite del reglamento, porque era un piloto que sus rivales no le tenían demasiado cariño por su agresividad. Era realmente duro en pista y de hecho es un piloto que le quitaron todos los puntos de un campeonato porque se chocó con Villeneuve en el 97. Es decir, que sí que hablamos de un estilo Schumacher que era ganar a cualquier precio, pero también es cierto que cuando le tenía... Esto es como un jugador de fútbol que es polémico para el equipo rival, pero luego lo quieres tener en tu equipo.
Yeah.
Pues lo que pasaba con Schumacher es que aglutinaba al equipo Ferrari y de verdad que Ferrari puede tener cariño a otros pilotos, nos pasa que tiene cariño a Fernando Alonso que ha estado allí, pero el piloto de Ferrari que se le idolatra en Ferrari sigue siendo Michael Schumacher.
Michael Schumacher era muy orgulloso, ¿no? Como,
sí.
Como piloto. Él es una persona orgullosa. Quizá este orgullo es el que ha hecho que no se sepa mucho de lo que ocurre o de su estado actual, que él no quiere mostrarse tal y como está.
Es que, a ver, tenemos muchas dudas dentro de esta nebulosa de que él pueda opinar sobre cómo mostrarse. Ese es el problema. Es decir, estamos hablando de una persona que sale del coma, pero que se cree que está en un estado de letargo, aunque lo último que sabemos y no ha admitido la familia es que no está solo en cama, que está sentado, que le ponen las carreras de Fórmula 1, que recibe algunas visitas. Es decir, que él sí que entiende parte de lo que le pasa, pero lo que se transmite de no haberle visto hablar en todos estos años es que evidentemente no puede transmitir nada fuera de él y es una situación muy, muy complicada. Lo que ha hecho la familia es hacer lo que era su legado. Es decir, Michael Schumacher era muy celoso de su vida privada, hasta unos niveles exagerados, un poco en la línea de lo que tú dices. Y de hecho, yo tengo anécdotas. A mí me ha pasado que yo, sin saberlo, me ha llegado un correo, cuando estaba en el diario AS, me llegaba un correo de su agente, que es Sabine Ken, diciendo que, ojo, que ahí están ofreciendo a medios de comunicación imágenes de los hijos de Michael Schumacher. Si tomáis la decisión de publicarlos, cuidado que iremos judicialmente contra vosotros.
Os advertían.
Es decir, era advertencia previa. La única persona que ha roto la privacidad de Schumacher fue un sanitario que robó el historial de Schumacher. Fijaros la presión que le cayó encima, porque es una presión brutal. Bueno, lo detuvieron, lo recuperaron, toda esa historia de Schumacher, por suerte nos ha hecho público, pero toda la presión que tuvo encima, que acabó suicidándose en la cárcel. Es decir, Michael Schumacher en Alemania es un poder, no a nivel político, pero un poder deportivo, y es alguien muy importante, muy por encima de Sebastian Vettel, que tiene 4 mundiales. Schumacher es algo muy especial, y lo que hacen la familia Schumacher es, salvo esos días que hubo, nada más producirse el accidente, en los que los médicos del hospital dijeron, bueno, pues este es el escáner, así
sí, daba parte
cómo médico.
Se encontraba. Sí, sí.
Ahí supongo que la familia estaba tan rota que no tomó medidas, y ahí supimos que efectivamente tenía suerte de haber salido de esta, o sea, tenía suerte de seguir vivo.
De ser vivo.
Pero efectivamente son muy celosos y lo han sido toda la vida.
Carlos, ¿con qué momentos de la carrera de Schumacher te quedas? ¿Cuántos años llevas tú informando de Fórmula 1?
Yo llevo desde el año 2000 en los circuitos. Hay que aclarar porque hay mucha gente que es informador de salón. Pero yo a pie de pista.
Tú,
o sea,
recorriendo, ¿no? Recorriendo, tú desgastando el como has dicho,
el pasaporte.
El pasaporte directamente. Sí. Eso está muy bien. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es tu imagen? Si yo te digo, cierra los ojos y dime una imagen de Schumacher, ¿con cuál te quedas?
Bueno, yo me quedo con la imagen de Schumacher ganando el primer título con Ferrari en Japón en el año 2000. Yo creo que eso es algo impresionante. A mí, cuando le vi entrar en meta, vi a todo el equipo Ferrari, que entonces además ahora hay unas limitaciones de personal en los circuitos, más va menos gente, unas 80-90 personas, entonces podían llegar a ir a unas 200 personas por equipo. Ver a un montón de gente de rojo levantado en pie en la valla, apoyado en la valla de Suzuka, y verle entrar con el puño en alto, a mí me puso los pelos de punta, lo digo en serio. Yo también tengo que reconocer que tengo un corazoncito ferrarista. Yo me crié con una bandera de Gilles Villeneuve, otro mito ferrarista, encima de mi cama. Y yo recuerdo ese momento, y es el recuerdo que, por ejemplo, coincido con Jean Todt, que también dice que es lo más grande de su carrera. Ten en cuenta que él acaba con una sequía de 21 años sin victorias de un piloto de Ferrari, que es una auténtica barbaridad, que era cuando decían que los mecánicos de Ferrari, toda esa etapa oscura, se dedicaban a comer pasta y no a trabajar. Bueno, pues es verdad que se cambia esa mentalidad y se hace un equipo súper profesional, robando un poco, fichando los mejores que había en Benetton, entre ellos Ross Brawn, Jean Todt y el propio Michael. Yo me quedo con eso. Para mí, desde luego, fue un momento inolvidable también como en mi carrera como periodista. E incluso me recuerdo aquel mini paddock de Suzuka, que llegaba el eco de la fiesta de Schumacher, un fiestón encima de su box, que acabó, en fin, con tal borrachera que alguien de los que estaban en esa fiesta, entre ellos su hermano Ralph, acabó tirando una tele. O sea, imaginaos las jorgas que se pegaron por la ventana, sí. Yo ya no estaba ahí, debía ser ya de mañana, pero sí, es un momento único.
Carlos, ¿es verdad que algunos pilotos, una vez que han dejado las carreras, se retiran, han tenido mala suerte? ¿El destino les ha jugado una mala pasada?
Bueno, eso es... Me alegra que me lo digas, porque yo lo he pensado a veces. Lo pensé con el malogrado Ángel Nieto. Fíjate qué manera tan tonta de morir, llegar en un cruce, un golpe a 40 por hora y no tenía bien sujeto el casco y bueno, muy triste. Bueno, en la vida también tenemos un bonus de riesgo y a veces es verdad que los pilotos lo sortean muy de cerca. Bueno, son casualidades, vamos a ser realistas, vamos a pensar de una manera lógica, pero sí que a veces se ha dado el caso de que, y son varios casos, por ejemplo hay otro, me parece fue Didier Pironi, que murió pilotando una lancha motora. El propio Mike, que ya tuvo una lesión de cervicales muy complicada porque se fue a correr con Superbikes después de acabar la Fórmula 1. Oye, juegan al límite, están en ese riesgo. Lo que pasa es que es verdad que Schumacher precisamente ha tenido esta lesión tan grave y está postrado después del accidente más tonto de su vida. Es decir, es un accidente que es simplemente que no pudo ver, no pudo pasar por encima de una piedra. La piedra estaba saliente, cayó con el casco encima, y además la casualidad y la tristeza, que es que ese casco tenía una GoPro.
Sí.
Y el casco habría aguantado si no hubiera tenido la GoPro puesta ahí, porque la hago
una,
propuesta,
una camarita
uh-huh. una camarita con la que grababa su hijo,
sí,
que ahora corre en coches, pues esa camarita lo que hacía
filmaba cómo descendían,
descendían
ahí en los Alpes.
Y lo que pasa es que disminuye la rigidez del casco. Y en un caso límite, como es un choque con una piedra...
Es decisivo eso.
Es decisivo. O sea, ajá, que es un cúmulo de mala suerte, efectivamente.
Bueno, pues contamos con... lo tenemos entre nosotros, que ya es importante tener
eso
a Michael Schumacher entre nosotros. 50 años y seguimos pendiente de su estado de salud. Como siempre, Carlos Miquel, muchísimas gracias.
Nada, el placer es mío.
Un saludo.
Un saludo.
¿Esto tiene que ver con los conciertos?
Pues es posible.
¿Ah?
Es posible porque precisamente vamos a hablar ahora de un chico malo. A lo mejor hacían referencia a estas chicas a nuestro querido Bruce.
Bien traído, bien traído.
Claro,
Rosa,
claro,
bien
vamos
traído.
A hablar de Bruce Springsteen. No sé si este hombre tendrá algún concierto malo, creo que no. Julián recuerda a Bruce en Sevilla, buenísimo, 3 horas de concierto que se me pasaron volando, qué grande es el Boss, la edad que tiene y lo da todo, es el mensaje de Julián. Alex dice, sin duda alguna, y mira que he visto, difícil de superar la impresión que recibe un chaval de 13 años, que eran los que yo tenía, viendo a los mejores Guns N' Roses en un estadio a reventar.
Alex, tienes suerte porque yo vi a Axl Rose ya metido unas mallas blancas en el Wembley Arena y no era la mejor imagen de Axl Rose, pero bueno, su música sigue ahí, eso vamos a dejarlo. ¿Y Mecano?
Para Alex, sí, para Alex dice que lo mejor del concierto fue pues el montaje escénico, las canciones, la potencia, todo, simplemente perfecto. Y nos vamos a poner un poquito, pues sí, románticos. Mecano, 26 de agosto del 89 en el campo de fútbol de Belmonte, en Cuenca. Alejandro recuerda especialmente este concierto, dice, recién estrenado noviazgo con la mujer de mi vida. Y encima viendo a Mecano, lástima que esto no se vuelva a repetir.
¿Terminó bien la historia de amor?
Supongo que sí.
Hombre, eso pregúntalo.
Ya no me lo he puesto, estrenando noviazgo con la mujer de
bueno,
mi vida.
Bueno, pues bueno, yo, bueno, en ese momento.
Espero que, yo que...
Uy, fíjate tú, anda que no ha llovido desde
seguro
entonces.
Seguro que siguen siendo muy felices. Otro oyente que recuerda a Mecano, 26 de septiembre del 93, uno de los últimos conciertos del grupo, de la gira Aidalai en el Palacio de los Deportes de Gijón. Una pasada la puesta en escena de los hermanos Cano y la prodigiosa voz de Ana Torroja. ¿Y más conciertos en el 607-150602?
Mi primer concierto fue Los Ramones en el 1980, que yo tenía 16 años, aquí en el velódromo de Anoeta. Ese es el que más me gustó.
Para mí el concierto fue en los 80, Gabinete Garigeli, Golpes Bajos, Revolver, Asfalto. Es que fue un maratón, hubo uno o dos más que no recuerdo, pero ya con eso ya...
No, vamos, tenemos para todo el programa, amigo. Vamos.
Bueno, ahí tenemos a Miguel Ríos, porque es verdad que hay muchos oyentes que están recordando a Miguel Ríos en concierto, entre ellos, pues, esta chica.
Con esta canción.
No ha sido el concierto de mi vida, pero la verdad es que disfrutamos un montón. Fue en los antiguos campos de Sport del Sardinero. Venía Miguel Ríos, en lo mejor de su carrera, y actuaron de teloneros Luz Casal y Barón Rojo. Lo de Barón Rojo fue un poco fuerte, pero Luz Casal estuvo fantástica, muy, muy jovencita. Nos encantó. Gracias, adiós.
Es otro gran concierto, Luz Casal en directo.
Jovencitos todos, ¿eh?
Todos muy jovencitos. Bueno, en arroba la tarde cope estamos recogiendo vuestros conciertos, ese gran concierto de tu vida, y en Facebook la tarde cope y en el WhatsApp de la tarde del programa 607-150602. Enseguida abrimos un libro, un volumen potente, Historia Mundial de España. Muy interesante, ya verás.
Escuchas la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas la tarde.
COPE. Estar informado.
embrace like a heart. Love embrace like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it.
No está mal comenzar el año recordando, descubriendo, aprendiendo nuestra historia. Y para eso hay que beber de los mejores profesores. Mira, en este caso son 111 historiadores que bajo la coordinación del catedrático de Historia Contemporánea, José Manuel Núñez Seixas, ha publicado Historia Mundial de España, edita Destino. Profesor Núñez Seixas, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El profesor nos escucha en COPE Santiago. Profesor, este no es un libro de bolsillo. Es un volumen contundente porque, claro, son 127 episodios con historiadores de España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, México y Chile que van a dar al lector un punto de vista diferente de nuestra historia. Luego, deduzco que no es un libro de historia al uso.
Eso entendemos o eso pretendemos, que no sea un libro de historia al uso en el sentido de contar un relato, digamos, súper erudito y basado muchas veces en hechos que son los usualmente repetidos por casi todos los manuales de historia o incluso los que pues la mayor parte de la gente hemos aprendido en la escuela, en el instituto, algunos en la universidad. El propósito de este libro es divulgar, hacer alta divulgación, es decir, desde el conocimiento atesorado en las universidades por especialistas de muy diversos países y de muy diversos periodos de la historia de España o de las Españas en plural y en general, a lo que queremos es ofrecer, si se quiere, retazos como pinchos de historia a través de fechas escogidas, fechas que no siempre son las que aparecen en los manuales al uso, ¿no? Y a partir de y eso utilizarlo como punto de partida para dos cosas. Primero, para mostrar las interacciones de España o las Españas con el mundo, con su entorno próximo, con su entorno lejano. Y en segundo lugar, para destacar también determinadas dimensiones del pasado que muchas veces parecen ocultas o son menos visibles, desde la historia de la ciencia a, por supuesto, la historia de la mujer.
¿Qué le ha resultado más interesante, profesor, de esta manera de contar la historia de España? ¿Qué ha sido lo más... No sé si más divertido, a lo mejor le puedo... No sé si divertido, sí.
Bien, lo más divertido para mí pues ha sido descubrir facetas, personajes, hechos que uno realmente sabía en algunos casos que estaban ahí, en otros ignoraba completamente, y que sirven, digamos, como punto de partida, como arranque para alumbrar determinadas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, ahí se cuenta la historia, en 1803, la historia de un tunante genial, de una suerte de pícaro, llamado Faustino Chacón, alias el Incombustible, un hombre que embaucó a los científicos franceses haciéndose pasar por incombustibles, es decir, una persona que aparecía en un teatro, le quemaban y él aparentemente no daba muestras de dolor, y que después fue examinado por una real comisión nombrada al efecto por el rey Carlos IV, que acabó, y esta comisión acabó dictaminando que el señor Faustino Chacón no era un incombustible, sino que se valía de determinados trucos que eran usuales en los buhoneros, digamos, y en los saltimbanquis de su provincia toledana natal, para hacerse pasar por incombustible, pero una vez que controlaron eso, le hicieron una serie de pruebas y llegaron a la conclusión de que el señor era combustible como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Al final este hombre acabó en Nápoles engañando a un noble italiano. Es el único precedente que cita el famoso Houdini, el famoso ilusionista en sus memorias. Más allá de la historia, que es simpática, y que cuenta muy bien el profesor Antonio Calvo, claro, esto que nos muestra, en 1803 se estaba en un periodo de transición entre la razón religiosa y la lógica científica, la lógica de las luces, ¿no? Entonces, un siglo antes se habría hecho cargo de esto probablemente el Tribunal de la Santa Inquisición y el destino del incombustible habría sido otro. Pero claro, a principios del XIX había que demostrarlo. Y además esto se vinculaba con una cierta disputa entre España y Francia, la Ilustración francesa que miraba por encima del hombro a los científicos españoles, y los científicos españoles, digamos, que devolvieron el golpe a sus arrogantes colegas franceses diciendo: nosotros no nos dejamos embaucar como vosotros, somos más científicos, ¿no?
¿Qué tal salimos retratados? ¿Podemos estar satisfechos de nuestro pasado?
Bien, yo creo que no debemos estar ni satisfechos ni compungidos. Es decir, una de las ideas fuerte, unas ideas fuerza básicas de este libro es considerar que la historia de España, de las Españas, desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, es una historia de un país normal, peculiar en su contexto europeo, pero que lo que ofrece son traducciones concretas, más o menos peculiares, de tendencias universales. Es decir, no se trata de ser raro. Todo el mundo es raro, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Pero al mismo tiempo todos somos un poco diferentes, ¿no?
Vamos a dejar claro que vamos a encontrar en esta historia mundial de España, bueno, pues desde capítulos desde los primeros homínidos en Atapuerca hasta los acontecimientos de 2017, incluso el procés. Si le parece, profesor, vamos a escuchar algunos sonidos que nos van a situar en diferentes momentos bastante simbólicos de nuestra historia y que nos vienen reflejados, retratados en este trabajo, en esta historia mundial de España. El primero, por ejemplo, es el de la Guerra de la Independencia.
¿Estás seguro a propósito de España? No es un ejército lo que vamos a afrontar. Es todo un pueblo. Mujeres, hombres, viejos e incluso niños. Al diablo. Necesito un rey para España. Pondré a Joseph. Pero ya es rey de Nápoles. Pondré a otro en Nápoles, eso es todo.
No vamos a resumir, evidentemente, la Guerra de la Independencia en esta conversación, pero sí me gustaría que, de una manera breve, pudiera decirnos qué nos aporta en estos sonidos que vamos a ir escuchando la versión, el punto de vista que ustedes dan en esta historia mundial de España. Por ejemplo, la Guerra de la Independencia. ¿Cómo se ve esa invasión francesa desde el presente?
Ese vaso francés del presente se ve desde otra luz. Como es sabido, en su momento la guerra de independencia no se llamó así, fue más bien la guerra antinapoleónica, la guerra del francés. A los británicos la llamaban la guerra peninsular, tenía algunos componentes de guerra civil. Hay una entrada, por ejemplo, en el libro dedicada a Moratín, dice el día que Moratín vio el mar. Y no se pregunta, yo recuerdo que el autor cuando me mandó esa entrada dice, ¿y esto qué es? Y dice, no, mira, es que Leandro Fernández de Moratín, el dramaturgo, cuando fue a Francia, a la Francia revolucionaria, descubrió que se podía criticar al rey, que había libertad de opinión, etcétera, etcétera, y eso le pareció un modelo a ser aplicado en España, porque era un profundo patriota, consideraba que España debía convertirse en una nación moderna, pero como no lo podía escribir de manera libre, digamos, lo escribía en clave, ¿no? Como para pasar la censura, y decía, he visto el mar por primera vez, ¿no? Es decir, he visto la libertad de expresión, ¿no? Es un ejemplo porque Moratín después acabó siendo afrancesado. Uh-huh. Acabó siendo afrancesado, acabó amargado en el exilio, etcétera, pero un ejemplo de una España posible, ¿no? Una España posible que en este caso consideraba que optar por Joseph Bonaparte pues podía ser tan buena opción como hacía un siglo otros habían optado por una dinastía también francesa como eran los Borbones, ¿no?
Saltamos, si le parece, a otro momento. La Segunda República, pero a través del voto femenino.
Nos hallamos reunidos en lo que ya puede considerarse un momento histórico de gran trascendencia. Doy la bienvenida a los señores diputados y muy especialmente a las dos primeras mujeres que pisan hoy esta Cámara. Señorita Clara Campoamor, señorita Victoria Kennedy.
¿Qué nos aporta Historia Mundial de España?
En este caso, lo que procuramos es una mirada diferente al periodo de la Segunda República. Si uno se mira el índice, podrá descubrir que no existe ni 1931 ni 1936. Eso no quiere decir que no se hable de la Segunda República. Pero intentamos tratar la Segunda República a través de otras dimensiones. El divorcio, la ley del divorcio, por ejemplo, o el voto femenino. O, digamos, el peso de los escándalos de corrupción. En este caso, el voto femenino. Lo que se muestra es que la discusión en las Cortes españolas, en la opinión pública, tenía un grado de modernidad que nada tenía que envidiar al de buena parte de las democracias de la Europa de entreguerras. España fue una de las primeras democracias contemporáneas que aprobó el voto femenino. Pensemos que en Francia hasta 1944 las mujeres no votaron y en Suiza hasta los años 70, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pareció que era también una manera de ilustrar la modernidad de ese periodo y también, por supuesto, los agudos debates en que se vio envuelta la opinión pública.
Uh-huh. Estamos repasando, nos está presentando el profesor José Manuel Núñez de Seixas, Historia Mundial de España, que ha coordinado a 111 historiadores que nos cuentan la historia precisamente de España desde otro punto de vista, desde fuera. Nos ha escrito en el correo, en Twitter, del programa, un amigo que se llama Miguel Ángel y nos dice, pregúntale Aldo al profesor, ¿por cuánta leyenda negra tiene el libro?
Pues relativamente poca. La sección dedicada a los siglos XVI y XVII está a cargo de un colega de la Universidad de Murcia, José Javier Ruiz Ibáñez. Él es un especialista en pensamiento político comparado. Y uno se puede encontrar, digamos, en esa sección revelaciones un tanto sorprendentes. Por ejemplo, la influencia que tuvo España, o el Imperio Español, mejor dicho, o la monarquía católica, como lo llamaban otros, en el mundo a través del número de santos que fueron consagrados, a través de Santa Teresa de Ávila, la mujer más influyente de su tiempo y una de las mujeres más influyentes en toda la historia de Europa. No influyentes en el sentido que lo entenderíamos hoy, obviamente, ¿no? Uh-huh. O aparece, por ejemplo, una entrada preciosa que es la hispanofilia en París. Es decir, como en un momento dado, es decir, buena parte de las élites de Europa no solamente no compartían necesariamente la leyenda negra, que era pues, obviamente un constructo de propaganda en una competición imperial, sino que consideraban que el Imperio Español era o podía ser digno de admiración, ¿no? Entonces, ¿cuánta leyenda negra hay? Pues la que entendemos debe haber, pero no hemos recurrido, digamos, a ese topos como criterio estructurador.
Uh-huh. Abril de 1968. Me ha gustado mucho descubrir que fuera de España se interpretó de una manera muy particular el que España ganara este concurso musical. Hablamos del Festival de Eurovisión, lo ganó en esa edición la cantante Masiel con este clásico La La La. ¿Cómo nos veían? ¿Qué significaba que España ganase este festival de música?
Bueno, una cierta culminación de toda una estrategia de apertura limitada que se había llevado a cabo desde los años 60, el español turismo, etcétera, y al mismo tiempo una suerte de trasunto de la revolución del 68, los aires modernizadores del 68, que en España habían tenido un eco más limitado, ¿no? Entonces Masiel con su no sé si minifalda o falda corta, digamos, con su modernidad, con ese pop, esa adaptación de pop, si se quiere, de reminiscencias de los Beatles, lo que intentaba transmitir por parte de la dictadura franquista era que, bueno, miren, aquí también somos modernos, ¿no? Aquí somos modernos, pero somos modernos con cierto orden. ¿No? Y no olvidemos que no solamente ganó Masiel, sino que en el año siguiente había Salomé
también quedó segundo,
no quedó segundo, compartió el primer premio con otros.
Es verdad. Sí.
Es decir, fue un momento, digamos, una suerte de annus mirabilis en términos relativos del España de Franco, annus mirabilis que contrastaba, y esto se hacía ver de manera más o menos subliminal, con lo que había sido, por ejemplo, para Francia o para otros países. Es decir, un año difícil, un año de cierta crisis de legitimación del sistema político, ¿no? Es decir, era una muestra también de que el régimen franquista en ciertos momentos supo apañárselas muy bien en términos de propaganda exterior.
Pues como ven, van a disfrutar un montón. Es un tan buen libro para regalar estos próximos días, Historia Mundial de España. Échale un ratito, porque es un libro muy completo, con esos primeros homínidos, desde la época de Atapuerca hasta incluso, llegamos hasta el procés, visto por estos 111 historiadores que ha coordinado magistralmente el catedrático de Historia Contemporánea, José Manuel Núñez Seixas. Profesor, gracias y feliz año.
Igualmente.
Y a seguir trabajando en volúmenes como este.
Eso esperamos, que poder seguir sorprendiendo al lector con aproximaciones, si se quiere, un tanto atípicas, pero novedosas de la historia de España y de la historia mundial.
Sí, señor. Profesor Manuel Seixas, gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues hemos hecho balance. Ya hemos estado resumiendo el 2018. Llevamos desde el año pasado. Estamos en el 2019 y espero que te hayas concienciado de eso, de que hemos dado el salto. Así que ahora nos toca mirar hacia adelante a lo largo de este año. Y como hay que ser previsores, si quieres ir a ver algo, tienes que, con un poquito de tiempo, pensar en las entradas, que no tengas que trabajar, si tienes que desplazarte hasta el lugar del concierto, en fin, que tienes que programar con un poquito de tiempo si quieres asistir a uno de los buenos directos que teóricamente sobre la agenda hay previstos para este año 19. Mónica Villalaín ha estado buceando como una loca, ha disfrutado un montón y ha descubierto unos cuantos conciertos de gente potente que va a venir a España.
Es que son unos cuantos grandes nombres los que pisarán este año en nuestro país. Las ciudades que serán más afortunadas, como siempre, serán Madrid y Barcelona. Pero sobre todo en verano, otras ciudades se sumarán a esta gran suerte.
Vamos a empezar, venga, Mónica.
Bueno, pues empezamos con uno de los conciertos más esperados, que es el de Metallica. Bueno, este es uno de sus clásicos, ¿no? Pues regresan con la segunda parte de su Worldwide Tour. Este 2018 estuvieron en recintos más pequeños y ahora vienen a lo grande. Estarán por aquí para el 3 y 5 de mayo. Hay que decir que para el primer concierto, que será en Madrid, las entradas están agotadas. 65.000 entradas que se han vendido. Pero para Barcelona, donde estarán poco después, aún quedan alguna localidad que otra.
Y el mes de junio contaremos con otro gran artista que ha decidido despedirse, eso dice, de los escenarios.
Pues después de muchísimos años, Elton John se despide a lo grande, ya que la gira donde dice adiós se extenderá hasta 2020. El artista británico, eso sí, dará un único concierto en la capital española. Será el próximo 26 de junio. Lo cierto es que no sonará solo en directo Elton John, porque en el cine también tendrá su protagonismo. Justo este año se estrena la película dedicada a su vida, Rocketman. Y oye, que la nueva versión del Rey León también tendrá presente la música que creó el propio Elton John para Disney. Así que habrá mucho Elton John para este 2019.
Hay otra banda, nos lo ha dicho antes Rosa Rosada, muy esperado que regresa a nuestro país, y es la de Bon Jovi.
Bueno, la banda de Jon Bon Jovi no pisa España desde 2013. También vendrán para un único concierto en nuestro país, en Madrid, como no, en veranito, justo para el día de San Fermín, el 7 de julio. Y ya solo quedan pocas entradas y, claro, eso sí, para los que puedan pagar un alto precio.
Hay más grandes de la música que nos visitan este año y encima nos van a dar más oportunidades para poder disfrutar de su música. Atención, porque viene, no recogió el Príncipe de Asturias, pero sí va a venir Dylan.
Bueno, Bob Dylan sigue con una gira interminable, lleva 30 años inmerso en el Neverending Tour y que le mantiene en la carretera año tras año a pesar de sus 77 años. Este 2018 nos ofreció varios conciertos y este año 2019 no será menos. Estará en España desde el 25 de abril, que será su primer recital. Para terminar, el 5 de mayo visitará Pamplona, Baracaldo, Gijón, Santiago de Compostela, también Sevilla, Fuengirola, Murcia y Valencia.
Hay mucho rock en directo que llega para el 2019. Empezamos con Metallica, esta es la primera muestra, seguimos con Bon Jovi y ahora continuamos con Muse.
Bueno, Muse solo tiene una fecha en nuestro país para este 2019. Este pasado año les vimos en Bilbao, pero vuelven para el próximo verano. En breve arrancan su gira en Estados Unidos y terminan en Europa. En concreto, acabarán sus conciertos aquí en una única fecha, el 26 de julio, y en Madrid, y aún quedan pocas entradas.
Gracias, Mónica, por traernos esos fantásticos directos. Y ahora... I made no promises, I can't do golden rings,
but I'll give you everything. Magic is in the air.
Gracias, Silvia. No vayas a ahogarte ahora con los auriculares, ¿sabes? Quídatelos bien. No vayas a hacer un lío en el cuello y tenga yo un lío con tu madre en Málaga. Redes sociales, grandes conciertos de nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Pues mira, vuelven a recordar Supertramp, a Roger Hodgson, Plaza de Toros de Estepona, 15 de julio 2009. Sonido magnífico, era la primera vez que veía a Roger en directo y la primera vez que escuchaba temas de Supertramp en vivo y también el primer concierto al que asistía con la mujer de mi vida. El más especial, dicen por aquí, fue al poco de morir Antonio Vega, le hicieron un homenaje en el Palacio de los Deportes, debió ser 2008-2009, actuaron un montón de artistas, Cómplice, Burning, Miguel Ríos, Rosario, el maestro Morente cantando El Ángel Caído, Cómplices con una décima de segundo, maravilloso.
Ya sabéis que estamos en el 607-150602, en arroba la tarde cope y en la tarde cope si lo haces en Facebook.
Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.